y aunque parece que los AirPods se han quedado sin stock, al menos en las tiendas oficiales de Apple, para antes de las Navidades, es decir, ya la gente que queréis compraros uno, que queréis regalar uno y no lo hayáis comprado ya, os vais a tener que esperar a 2018. Parece que se acerca un nuevo modelo, o mejor dicho, un modelo renovado para el año que viene, y vamos a hablar del tema. También ya tenemos una fecha definitiva para el Adblock de Chrome, que también llega en 2018, y vamos a comentar también todo este nuevo sistema de reconocimiento facial que acaba de implementar Facebook. Y el episodio de hoy vuelve a estar patrocinado por Bugum, ya sabéis, los chicles estos de energía, con ginseng, guaraná, con cafeína, etcétera. Que por cierto, ya muchos me habéis dicho que los habéis pedido, a ver qué tal os parecen. Y hoy vengo a comentaros una de las principales mejoras que he notado las semanas que he estado y que sigo tomando estos chicles frente al consumo de café o al consumo de una lata de Monster o una lata de Red Bull o incluso latas de Coca-Cola, como todos nosotros pues bebemos en el día a día. Ya sabéis que a lo mejor un café no pasa nada, pero a partir del segundo café te empieza a doler el estómago, empiezas con gases, empiezas a escuchar pues por la cafeína, la acidez, el azúcar, etcétera. Entonces con estos chicles pues no haces sufrir ni a tu estómago ni a tu intestino, simplemente porque necesitas un poco de cafeína. Ya sabéis que tienen la misma dosis en miligramos de cafeína, pero que al introducirlos en el cuerpo directamente a través de la boca, a través del sistema sublingual, pues el impacto es más notable y encima más rápido. Con lo cual, uno, te queda la boca fresquita porque tienen un sabor bueno, y segundo, no te duele el estómago. A mí me parece todo ventajas. Pasaros por bugum.com, W-U-G-U-M.com, y si usáis el código MIXIO, ya sabéis, M-I-X-X-I-O, os dan una cajita de 6 con el primer pedido. Y es que es lo que comentaba, parece que los AirPods están siendo un éxito, yo no diría grande, pero sí silencioso. Recordemos que fueron lanzados con mucha, con mucho, o recibidos con mucho escepticismo por parte del mercado. Es un producto que para muchas personas a lo mejor no es obvio su funcionalidad, su uso en el día a día, que el precio que tienen de 160-180 euros no es apto para muchos de la población, y que encima venían después de todo este drama de que desaparecía el auricular de los iPhone, con lo cual fueron recibidos con un poco, ¿no?, de fealdad, al menos ya digo, por parte de los compradores. Pero sí es cierto que aunque yo no los uso, yo no tengo unos, puedo ver el valor de las personas que me rodean, que sí los usan y que ven cómo, bueno, es que esto es un cambio de calidad en el día a día, a la hora de escuchar, a la hora de comunicarme con mi teléfono, a la hora de hacer un montón de cosas, porque no pesan, no se caen, la batería, la verdad es que parece que funciona bastante bien, la sincronización, bueno, todas estas cosas que ya sabéis de los AirPods. Mucha gente sigue permaneciendo escéptica, no le gustan este estilo de auriculares, pero parece que el público en general ya se ha aclimatado, por decirlo así, a este tipo de productos. No se sabe muy bien qué pueden incorporar un modelo posterior, unos AirPods 2, por decirlo así, en 2018, más allá de quizás mejor batería, mejor reconocimiento de voz, mejores gestos, etcétera. Pero sí me parecen interesantes, por ejemplo, las cifras de las estimaciones de ventas. Yo he visto cifras que van desde los 6 millones vendidos durante los últimos 13 meses que llevan en el mercado, hasta incluso los 13 millones de unidades vendidas, que son los que ha citado KGI. La cifra real es casi imposible de saber, es muy difícil descargar estos datos dentro de los resultados financieros de Apple. No creo que los revele, al menos ni a corto ni a medio plazo, pero sí parece ser que hay un consenso dentro de la comunidad analista de que van a seguir aumentando las ventas. Y, por ejemplo, KGI, que ya sabéis que son un grupo de analistas que trabajan con datos, ¿no?, de la cadena de componentes, de qué es, cuáles de los proveedores de Apple están fabricando qué cosas y en qué cantidades lo están fabricando, estiman que para el año que viene se van a duplicar las ventas hasta 26-28 millones de unidades, lo cual es una cifra muy alta y que yo creo que muchos no se lo esperaban, posiblemente incluso la propia Apple, pero en estas cosas nunca se sabe, ya digo, que es difícil saber cómo de aproximado esto es a las cifras reales. Donde sí tiene el mercado o los analistas una imagen más nítida de las ventas es en el Apple Watch, y me gustaría usarlo para comparar. Durante los últimos 4 trimestres, es decir, durante los últimos 12 meses, el Apple Watch habría vendido unos 15 millones de unidades, con lo cual, pues los AirPods no van muy detrás según las otras estimaciones. Es decir, no son dos productos que se estén vendiendo a la par, pero parece haber un crecimiento. Parece que incluso hay mucha gente, o que en el año que viene puede haber mucha gente que compre AirPods pero no compre un Apple Watch. Recordemos también que los AirPods funcionan con Android. Este no es un mercado, no es un, yo creo que algo significativo el poder utilizarlos con un teléfono o con una tablet Android, pero bueno, ahí está. Que las cosas van bien en este sentido para Apple de cara a 2018 y con respecto a lo que ha ocurrido este año. Y cambiando de tema, me gustaría hablar de dos anuncios que hizo Google ayer. El primero es que el Adblock de Chrome va a llegar el 15 de febrero. Ya sabéis que fue anunciado inicialmente este verano. Lo hemos comentado en Mixio bastantes veces. Y en principio iba a llegar a finales de este año, pero se ha retrasado. Aquí pues os recuerdo un poco la controversia. La controversia es que hay esta coalición, ¿no? La Better Ads Coalition que ha montado Google para como intentar demostrar que ellos no son los que van a poner los anuncios válidos y no válidos, no porque Google lo sepa hacer bien o lo sepa hacer mal, sino porque Google hace el navegador que los bloquea y por otra parte Google hace la red de publicidad que en principio nunca va a ser bloqueada. Esto lo que va a crear es una duda a las publicaciones, a los medios web que utilicen redes de publicidad que no sean las de Google. Y vamos a ver cómo impacta esto, ¿no?, en la vida real y en el uso de todas las personas que usemos Chrome. Ya sabéis que es el navegador más usado a nivel mundial, de lejos, tanto en móvil como en escritorio, y que todos sabemos cuáles son los anuncios molestos, pues todos sabemos cuándo un pop-up no debería estar ahí, etcétera. Pero hay otros anuncios, hay otras guías que ha publicado Google que no sabemos muy bien cuál es el corte o cuáles son las dimensiones que dicen este anuncio se va a bloquear o este anuncio no se va a bloquear. Y esto es un poco lo que tiene en el aire a muchas personas, pero hablaremos de ello a finales de febrero para ver cómo evoluciona la cosa. Lo que sí me parece muy interesante también es un anuncio que ha pasado un poco desapercibido, en el que Google ha indicado o ha puesto un calendario para que los desarrolladores de Android se adapten a unas nuevas guías para publicar en Google Play. Básicamente lo que dice Google es que a partir del segundo trimestre y tercer trimestre de 2018, las nuevas aplicaciones y las actualizaciones de estas aplicaciones, para poder ser aceptadas en Google Play, tienen que estar utilizando niveles recientes de las APIs o del SDK de Android. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, ya sabéis que con cada nueva versión de Android del sistema operativo viene un nuevo set de funciones y de capacidades. El nivel actual no sé si es el 28 o el 29, ¿no? No suele cambiar mucho la cosa, por ejemplo, del 26 al 27, del 28 al 29, pero sí son cambios relativamente útiles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando Google fuerce a los desarrolladores? Pues que muchas de las aplicaciones o muchas de las actualizaciones de las aplicaciones no van a estar disponibles si tu móvil sigue permaneciendo, vamos a decir, en un sistema operativo de hace año y medio o de hace 2 años. Con lo cual, cuando la gente vea que Facebook o que Messenger o que WhatsApp o que Instagram o que Twitter añaden una función concreta o añaden una actualización que no pueden usarlo porque están en un sistema operativo antiguo, esto lo que va a crear es presión, yo creo, hacia los fabricantes para que actualicen su software. Porque la alternativa es que los desarrolladores de las aplicaciones sigan haciendo lo que hacen hasta ahora, que es limitar las funciones. Es decir, a los usuarios de Android 6 les doy unas funciones de Facebook, a los usuarios de Android 7 otras, a los funciones de Android 8 otras. Al forzar que estas aplicaciones se diseñen específicamente para la versión más reciente o una de las versiones más recientes de Android, yo creo que esto puede ser bueno para la plataforma en general, pero bueno, de la misma forma que con Project Treble, ya sabéis, esta forma de que permite, o esta nueva funcionalidad de Android que permite a los fabricantes actualizar de forma más fácil sus dispositivos, pues tardaremos un par de años en quizás ver si esto tiene un impacto real en los smartphones que llegan al mercado y en cómo se comportan las marcas, pero bueno, más vale tarde que nunca en este sentido, aunque esto es una cosa que debería haber ocurrido quizás en 2014. Y ya para acabar, una buena noticia si vives en la Unión Europea o en Canadá, y es que Facebook no va a activar el reconocimiento facial por defecto si vives o si eres un ciudadano de estos dos, tanto país en el caso de Canadá como pues, de bloque de países en el caso de la Unión Europea, por temas de privacidad y legislación locales. ¿A qué me refiero con el reconocimiento facial? Ya sabéis que Facebook escanea constantemente todas las fotos que subimos en busca de las caras que hay y una vez que las detecta intenta analizar de quién es. No a nivel de que le ponga un nombre o le asigne un usuario, sino que siempre Facebook intenta tener un historial. Bueno, pues esta persona a la que a lo mejor le asigna una entidad, vamos a decir, un número con muchas cifras, pues esta persona, número 45.000 millones no sé cuántos, aparece en las fotos tal, 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 tal y tal y tal. En el momento que ese usuario diga, este sí soy yo, Facebook, digamos, lo que hace es hacer pública o hacer disponible para los contactos de esa persona o enlazar públicamente el nombre de ese usuario a todas las fotografías donde aparece. Esto es lo que Facebook ha activado por defecto ahora, ya digo, en todos los países menos en la Unión Europea y en Canadá. Y es una tecnología que, aunque ya llevaba, creo que desde 2010, usándose en Facebook de forma más o menos competente, cada vez es más exacta, ahora va a quedar activada por defecto. Con lo cual, si vives en México, si vives en Estados Unidos o en Rusia, etcétera, y alguien sube una foto tuya, Facebook te va a notificar. Y ahí ya te permitirá si la añades a tu perfil, si no, si la rechazas, si se ha equivocado, etcétera. Que vas a los ajustes y desactivas esta opción. ¿Significa que Facebook deja de reconocerte? No, obviamente no. Porque para dejar de reconocerte, curiosamente, tienen que reconocerte, tienen que saber quién eres. Entonces, el historial de fotos tuyas, cuando Facebook detecte fotos de tu cara, va a seguir manteniendo el historial, va a seguir teniendo, aunque sea de forma interna, de forma privada, un historial con las fotografías e incluso algunos vídeos donde aparezcas, pero no van a estar asignados a tu perfil. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, pues un poco de privacidad a nivel de lo que ven tus contactos, de lo que ves tú, pero Facebook va a seguir usando este tipo de datos para tener un mejor perfil tuyo. Intentar averiguar, por ejemplo, pues qué edad tienes, es decir, si tú le dices a Facebook, tengo 45 años y soy una mujer, pero las fotos, eres un chico, claramente de 25 años, pues Facebook va a usar las fotos o los datos biométricos, por decirlo así, para ajustarte la publicidad y que te muestre publicidad acorde a que eres una persona varón de 25 años o de 25 o 30 años, no una mujer de 45. Y si tú a Facebook le dices que vives en España, pero las fotos son constantemente de Londres y geolocalizadas en Londres, durante días y días y días y semanas y semanas y semanas, etcétera, pues Facebook va a saber que no vives en España, va a saber que estás en Londres, con lo cual te va a mostrar anuncios centrados en personas que vivan ahí. Con lo cual, esto es importante y aquí demuestra la importancia de las leyes restrictivas de privacidad. No solo es lo que hacen con nuestros datos a nuestra cara, nunca mejor dicho, es decir, datos que sabemos qué es lo que hacen con ellos, sino lo que hacen por detrás. Entonces, por eso es tan importante gestionar o intentar nosotros siempre gestionar de forma privada nuestros datos de una forma muy cuidadosa e intentar votar partidos políticos o miembros legisladores que intenten defendernos cuando esto ocurra. Y bueno, ya sabéis que muchos más enlaces en la newsletter, como todos los días. Muchas gracias a Bugum por patrocinar el episodio. Recordad que podéis ir a comprar estos chicles a bugum.com, www.ugum.com, que si usáis el código Mixio os regalan 6. Y muchas gracias a todos por escuchar. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.